Seguimos hoy jueves con Daniel Chaschetti, Fernando Escriña, Conrado Hughes y Oenir Sartú. Otro tema que ha dado mucho que hablar en esta semana. El Comité Departamental de Emergencia de Durazno lamentó ayer la denuncia penal presentada por Presidencia de la República por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos y las donaciones para los afectados por las inundaciones del año 2007. A través de un comunicado leído en conferencia de prensa por el hoy intendente de Durazno, Benjamín Irazábal, el comité aclaró que todas las actuaciones están debidamente documentadas y se ajustan a los procedimientos y atribuciones propias de su función asistencial en situaciones de emergencia crítica. Por su parte, el ex intendente Carmelo Vidalín, que fue presidente del Comité Departamental de Emergencia en la época de las inundaciones, aseguró que no tiene nada que ocultar. Dijo: somos gente honesta, pero además agregó que le preocupa que un mes y medio de las elecciones el gobierno ponga sobre la mesa este tema. Y esto otro, ¿cómo lo vieron?
Esto me parece que, digamos, no es igual al caso anterior. Yo me quedé muy sorprendido cuando vi al sumariante enviado desde Montevideo, porque sus declaraciones me parecieron, para decirlo menos, pintorescas. Empezaba por calificar, decía, estas son gravísimas. Luego decía, y por eso, por mis deberes de funcionario público, me he presentado en el juzgado penal. Pero después uno empezaba a atar cabos y a escuchar cuáles eran las cosas gravísimas. Y las cosas gravísimas eran dos. Un problema de unas lonas para hacer carpa, ¿tá? Unas lonas que donó el gobierno del Japón, y que aparentemente, para su peculio, algunos funcionarios en algún lugar del departamento de Durazno, en donde estaban estas estivadas, porque llegaron las lonas cuando ya la gente ya no estaba tan en la lona, fueron a parar unos depósitos y alguien los vendió para su peculio, lonas que valen $20 cada una. Luego de eso, de esa, digamos, extraordinario y gravísima irregularidad, también se hacía referencia a la desaparición, como por arte de Birli Birloque, de 5 casas prefabricadas por valor de $60,000 que a través de la Presidencia de la República, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, con unas partidas que me imagino que puedes, por dónde pueden venir, donó el producido, $12,000 para que se compraran. Resulta que las casas se compraron, las importó, las trajo, no los trajo la Intendencia, ni los trajo el Comité de Emergencia, los trajo el Sistema Nacional de Emergencia recibiendo una donación, y esas 5 casas están, una en un galpón de la Intendencia, dos en un batallón de ingenieros, y dos en la base aérea de Durazno. Entonces, después de eso, gravísimas irregularidades, y este señor fue y presentó una denuncia penal, tiene todo el aspecto, y después escuché al prosecretario de la Presidencia decir que él se había reunido con los del comité que habían mandado la carta hace un año y medio a protestar las 1,000 firmas, y más o menos habían aclarado con la gente del Comité de Emergencia de Durazno las distintas preocupaciones. Y ahora lo que sabemos es que hay un intruso en el lugar donde se iban a poner las casas, es de película.
No, a mí me parece que esto es un poco, yo sí creo que es parecido al caso anterior. ¿En qué sentido? En el fondo hay pequeños logreros, ya sea el estafador que se metió en Antel, o alguno que se metió y se llevó las lonas y los $60,000.
No, nadie se llevó los 60 mil.
Perdón, y la ayuda que no recibieron las otras 1,000 familias que dicen no haber recibido. En fin, parece que es un poco más grande el asunto de lo que tú lo simplificás, Connie. Ahora, el problema es que en un caso se sabe quién fue el autor de la maniobra y está preso. En el otro caso no se sabe bien quién fue el autor de la maniobra, quién se llevó efectivamente las cosas y no está preso. Esa es la diferencia. Entonces, lo que a mí me parece mal es tratar en forma diferente las cosas. Si hay un estafador, tiene que ser enjuiciado. Y si hay un ladrón, o más de un ladrón, que además están abusando de la situación de desgracia de gente que ha sido afectada por una calamidad y se están llevando las cosas que se están donando.
Fíjate, ¿tú escuchaste a Vidalín?
No, yo escuché, yo leí declaraciones.
Y dejamos que hable
de
venir.
Me entero que hay un individuo que juntó en el exterior del Uruguay, pidiendo ayuda a un montón de uruguayos, juntó $100,000 y los envió para ayudar a esos damnificados. De esos 100 mil dólares no hay un rastro claro.
¿A Vidalín?
No, no sé lo que dijo Vidalín. Vidalín,
bueno,
pero lo que pasa es que tú escuchas solo a Vidalín.
No, yo escuché, digo, a Emiliano.
No, bueno, fenómeno, fantástico. Pero yo digo, Vidalín dice una cosa y otros dicen otra cosa. Habrá que investigarlo. Lo que no entiendo es que me digas que esto, en fin, no está, hay que dejarlo. No, no, es otro fenómeno, no, que habrá, no, que investigar.
No, yo digo, habrá que investigarlo.
Y me parece, sobre todo me parece muy importante que esto se averigüe y se sepa, perdón, por una razón, porque de alguna manera se está decepcionando el esfuerzo solidario de una cantidad de gente. Es decir, es muy grave que gente que saca de su bolsillo, hace esfuerzo de trabajo personal para ayudar a gente que está siendo afectada y después se entera que eso, ese lo que logró recaudar es malversado, porque eso mella el sentimiento de solidaridad, ¿no?
Sí, a mí, una cosa general antes que nada. Yo creo que si la campaña política en Uruguay se transforma en un torneo a ver quién pone más cabezas de dirigentes del otro partido arriba de la mesa y no discutimos los grandes temas del país, lamentablemente vamos camino a quedarnos en un nivel muy bajo. El otro día decíamos, quizá en esta campaña ya está dicho casi todo, entonces se corre el riesgo de incursionar en temas un poco menores.
Pero a ver, para ti, estos dos episodios, el de Antel, el de Durano, ¿forman parte de la campaña?
No le cambian la vida al ciudadano en una época electoral, es decir, no son cosas que determinen el futuro del país. Y yo creo que, es decir, en ese aspecto creo que estamos un poco en un debate doméstico que tiene mucho impacto porque también la política se hace de eso. Ahora, yo estoy de acuerdo en que si faltaron ese tipo de materiales hay que investigarlo, para eso está la justicia y se debe hacer la denuncia. Comprendo también lo que dice el intendente Vidalín en el sentido que a un año y medio de aquella denuncia es bastante particular que se haga en este momento, que además en una puesta en escena un poco particular con los ediles del departamento, cuando existieron 1000 firmas, yo creo que existió oportunidad antes para que los ediles, que son funcionarios públicos, e incluso los propios vecinos, si juntaron tantas firmas, de directamente hacer la denuncia al Poder Judicial. Es decir, el camino de la presidencia y un estilo del declarante que, confieso, no es el estilo del abogado sumariante tradicional, porque en algún sentido le puso un énfasis y un amor a la camiseta que se notaba, digamos. Se arengó un poquito el tema, se puso una puesta en escena. Entonces yo digo esto, yo no conozco al intendente Vidalín, tengo buen concepto de él, es un hombre muy popular en su departamento, ha hecho cosas importantes. Creo que tiene, yo si me pongo en los zapatos de él, diría no, que se investigue totalmente, creo que lo ha dicho, que es lo que está diciendo, y estamos todos de acuerdo. Creo también que quien incluso ha demostrado que aspiraba a ser candidato a la presidencia y demás, por el valor de algunas cosas de las que se trata, creo que está alejado de eso. Y culmina diciendo una cosa, en épocas de inundaciones, hay testimonios muy interesantes de las viejas inundaciones de 58 y 59, en estos casos siempre hay oportunismo, hay delitos específicos cuando existen abusos en situaciones de catástrofe, son agravantes, porque evidentemente, como bien decía Benil, siempre hay, lamentablemente, la miseria humana no tiene límites y hay mucho abuso.
En todo el mundo, ¿no?
En todo el mundo.
Recuerden la historia aquella de los chocolates para los soldados argentinos. Exacto. En las Malvinas, ¿no?
Y recuerden todas las cosas que salieron en Nueva Orleans cuando el desborde.
Pero igual, lo que igual, sí se debe, no es investigar,
y
puede haber responsabilidades administrativas, claro, que pueden no ser de delito, es decir, de falta de control, situaciones de desborde muy especial, claro, y naturalmente que son situaciones excepcionales que deben ser investigadas.
Sabes, a mí, coincidiendo contigo y con Connie en esto, es decir, me parece que el asunto es llevar las cosas a su verdadero lugar. Sí. Estos son actos de delincuentes, unos y otros. Y que los estemos discutiendo como tema prioritario hoy es fruto de un clima político, básicamente, porque en realidad si desaparecieron donaciones en una calamidad, o si un estafador se introduce,
sí, pero es que no,
perdón, claro, digo, Lo que corresponde es que se dilucide a nivel judicial, que quien tenga que ser sancionado lo sea y quien tenga que
renunciar. Quizá la diferencia está en que un caso, que es este último, el de Vidalín, tiene una puesta en escena que el otro no tiene.
No, yo coincido.
El otro es ex post.
Me parece que se debería bajar los decibeles en el tratamiento de este tipo de cosas, porque estamos llevando a primera plana de todo cosas que en el fondo son bastante menores, ¿no? Que no hacen al futuro de la vida.
De todas maneras,
no hacen siempre que se tomen las medidas administrativas y judiciales que corresponden.
Que no se toman en la prensa ni en la publicidad.
Se toman en el juzgado. Y con los canales de televisión alrededor, yendo hasta la ciudad de Durazno y haciendo declaraciones el sumariante, muy pintoresco.
De todas maneras, yo creo que es bueno que una democracia tenga cada tanto casos como estos. Es decir, porque nos están demostrando que, en cierto modo, el sistema funciona. ¿Funciona en qué sentido? En que hay distintos actores preocupados porque estas cosas no sucedan. Llámese jueces, abogados, medios de comunicación, ciudadanos.
Sería bueno que funcionaran por las vías adecuadas, ¿no? Es decir, que no hubiera intervenciones extraordinarias.
Sin duda. El punto está en que tal vez vivimos una sociedad donde la política es demasiado central y donde prácticamente para que las cosas sucedan tiene que haber atrás de eso algún actor político. Lo segundo que me gustaría comentar es el hecho, esta reacción inicial que todos los denunciados tienen cuando dicen esto es un operativo político contra mi persona, ¿no? O sea, esto, cuanto acto de corrupción ha habido en este país, el acusado siempre dice lo mismo, ¿no? Entonces, me parece a mí que deberíamos preguntarnos, ¿no? Si efectivamente, yo qué sé, en el tema ante él, si a la oposición se le va a ocurrir hacer algo tan complicado y complejo de meter a un individuo, o si el gobierno va a querer atacar a Vidalín, que es una figura de segundo orden, sexto en la lista de senadores. O sea, no sé, se me ocurre, atacarían a Larrañaga, a Lacalle, no sé, a Luis Alberto Heber, pero Vidalín, que me perdone. Entonces, este argumento yo desearía que se usara menos, ¿no? Yo entiendo la idea de que, bueno, de que como estamos en campaña hay una hipersensibilidad y todo puede ser utilizado, sobre todo en la agenda pública.
Y en Durazno, pero mirá que en Durazno no es lo mismo, no lo mires con una óptica montevidiana.
Pero si Vidalín dice que viene
de un hombre de Durazno, el impacto que tiene en ese pueblo, hoy en Durazno nadie habla de otra cosa.
Claro,
porque y es su ámbito político.
La elección
es un daño.
Sí,
no, pero el futuro de Vidalín sí. Pero el futuro de Vidalín sí.
Vidalín va a ser senador y el futuro de Vidalín va a estar dentro de 5 años, va a volver a ser intendente.
Pero entonces, si pensamos concretamente en esta semana, ¿qué pasó? ¿Uno a uno y pelota al medio?
Hay algo de eso.
Yo no sé eso, si esto puede medirse así, no. Contando votos.
Hay algo de eso.
Hay oyentes que plantean esa pregunta.
Yo estoy contento porque a los corruptos, a los que se roban las lonas, a los que quieren engañar al Estado, vayan presos. Eso es lo que a mí me interesa como ciudadano.
Y yo te doblo la apuesta. Te digo esto. Hay una desconfianza en el sistema político general en la población que está sobrevolando o subyacente. Y eso, sí, hay una desconfianza en los políticos en general, cosa que
por eso a 3 meses de las elecciones tenemos 8% de indecisos.
Por eso lo que iba a decir,
pero no es contradictorio.
No, los frentistas desconfían de los blancos, los blancos confían de los frentistas, pero los frentistas no desconfían de su dirigente ni los blancos.
Pero la honestidad de los políticos está en cuestión. Yo digo que es algo latente. Se puede reconocer o no, y uno puede decir, no, mi partido son todos honestos y son todos corruptos en el gobierno, ese es el extremo, pero de todas formas eso se retroalimenta y no le hace bien al sistema, no le hace bien al sistema.
En perspectiva, desde 1985.